La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así.
Bueno, amiguito, ¿cómo vamos? Gabrielito,
buenas tardes. Hasta ahora empieza a alumbrar el crepúsculo a esta hora de la tarde. Cuando
sí,
son
no,
las 4,
no, está clarito todavía.
Un crepúsculo sí. Clarito, Gabrielito.
Sí, clarito,
hora,
sí, señor.
Saludos a toda la mesa de trabajo, Gabrielito, aquí.
Estamos, pues, sí.
Sin estos periodistas, este programa no sería nada.
Nada.
Sí, solamente Melqui nomás ya pone una marca.
Una marca.
De periodismo acá en el programa. Okay. Y obviamente Orlando Villar pone otra marca. Son dos marcas, Gabrielito.
Claro.
Ya, ellos marcan algo importante en el programa, ¿no?
Claro.
Obviamente, Alexander.
Pero
Montoya.
Si ellos no estuvieran, habría más espacio para el humor.
Podría ser una buena
vámonos,
idea. Melqui. Pero no es mi idea.
No hay ningún problema ser el director. Usted
habría que.
Pertinente. Oiga, sí.
No, porque habría que traer más humor de calidad y
sí,
no
claro,
hay.
Claro, sí.
Pues no,
se ampliaría el humor, el espacio humor.
Pero eso que acaba de afirmar, ¿tiene relación con Medellín o con el señor Lozano?
La justicia. Dejaré que la justicia sea, o la justicia divina incluso, la que juzgue eso.
O dejamos en manos de la consulta popular de los oyentes.
También puede ser.
Podríamos abrir una consulta, Gabrielito.
No, porque como dice el otro, el humor es subjetivo.
Ah, claro.
Exacto.
Sí. Para mí puede ser bueno, para Risa Loca puede ser malo.
Pero usted, estoy de acuerdo cuando usted dice que a Risa Loca no le exigen.
A Risa Loca no le están exigiendo últimamente, Gabrielito.
Sí, sí, no.
Sí, pero es que
sí, yo creo que he estado mal en eso. Tengo que exigir más.
No más.
Pero Risa Loca, uno de los mejores humoristas, Gabrielito. ¿Qué tal si le exigieran?
¿Qué tal?
Para toda la gente de Medellín, un abrazo a esta hora de la tarde.
Abrazo, amiguito.
Gracias.
Abrazo, amiguito.
Gabrielito, Día Internacional de la Diversidad Biológica, es un dato importantísimo.
Sí, claro.
Día Mundial del Pac-Man.
Pac-Man.
Sí, el videojuego, Gabrielito.
Sí.
También Día Mundial del Gótico, o sea, las personas que son góticas. Me imagino que tiene que
ver. No, el gótico también un periodo artístico.
Sí, un periodo artístico, pero yo pensé que era.
Catedral de Milán.
La Catedral de Notre Dame.
Notre Dame, sí.
También yo, periodo artístico medieval, pero yo también lo he visto como el gótico. Alguien que es chiquito, una gotica, podría ser.
No es gótico.
Ah.
La esposa de la gotica.
Es la tilde y la
no, Gabriel.
Sí.
Se le pegó la bobada de George.
Oiga, no, pero...
Gabrielito, frases a esta hora de la tarde, reflexiones que son importantes decirlas a esta hora, Gabrielito. Una de esas es importante, Gabrielito. A esta edad, Gabrielito, ya pues a esta edad que nosotros tenemos, pues... Ya no es necesario emborracharse, Gabrielito.
¿Por qué?
Compararse rápido a la cama ya queda uno tonto.
Sí, sí,
ya uno
sí,
levanta,
sí nos pasa.
Ya uno
es uno ver unas lucecitas ahí, sí, sí, sí.
Se levanta uno rápido y ya empieza a ver de verdad como que se va a caer, como que ya está
sí, ya
llevado. Gabrielito, tenemos los tres rápidos y curiosos a esta hora de la tarde.
Gracias, rápido.
Y ahora en la Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Un niño feo, Gabrielito.
¿Feo?
Un niño.
Sí.
Un niño feíto.
No le ponían la ciguapa, sino la cifea.
La cifea. Sí. No, pero ese era un niño, el ciguapo.
Sí, sí, sí.
La mamá, cuando le decía a la mamá, le decía, cállate, cállate, que calladito se ve más callado.
Bueno, claro.
Que el dicho es otro,
sí,
¿no, Gabrielito?
Sí, sí, sí.
Calladito se ve mejor. Este es buenísimo, Gabrielito. Llega la enfermera donde el doctor y... Doctor, hay pacientes afuera del hospital esperando que le regalemos más anestesia. Y el doctor, no, ya se acabó lo que se daba.
Oiga, que juego de palabras.
Se acabó lo que se daba, claro.
Se acabó lo que se daba, porque sí. Ya no hay
anestesia.
Que la naranja, una naranja muy coqueta, limón.
Así como una, sonora. Perdón.
Una naranja sí. Al limón.
Ok.
La naranja toda coquetona, así como son, y era ombligona y todo, ¿no? Con su camisetica corta y todo,
claro.
Ombligona la naranja. Y le dicen, oye, ¿tú qué haces? Al limón, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Y el limón, comento en un periódico sobre películas. Yo, ay, eres un cítrico de cine.
Está
sí,
excelente.
A mí me gustó, sí, sí, se lo vale. Bien, muy bien, amiguito, muy fino, muy bien, porque son las 4:20.
En la Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, la noticia no es tan buena porque queremos tener ecos y desarrollos de lo que está pasando con lo que fue la liberación ayer, que fue buena noticia, excelente noticia, del niño Lian, que llevaba 18 días secuestrado en el Valle del Cauca, Villar. Buenas tardes.
Sí, Gabriel, buenas tardes a usted, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Ayer celebrábamos esta liberación que se daba en medio de una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo que dio esta buena noticia. Pues hoy la noticia, Gabriel, en torno a este mismo caso, el asesinato de Antonio Cuadros, primo del padrastro del niño Lian Ortúa y presunto además intermediario del pago del rescate. Es que hoy ya se empiezan a conocer detalles de cómo se dio esa liberación y no fue un acto humanitario, no sirvió la presión nacional, no fue un operativo de la policía.
Pero claro que fue secuestro extorsivo y hubo que pagar por la libertad del menor.
4,000 millones de pesos es la cifra que se ha conocido, Gabriel, que pagó la familia de este menor para que se diera finalmente su rescate. El crimen ocurre además en un barrio popular de Cali, el barrio Bretaña. Él se encontraba desayunando, según lo que ha dicho el personero de esta ciudad, que fue el primero que entregó los detalles. Estaba en una panadería, estaba incluso junto a una mujer, un menor de edad, cuando fue abordado por sicarios que le disparan en múltiples ocasiones. La mujer resultó herida, el menor afortunadamente sale ileso de esta situación, pero por supuesto estuvo en riesgo. Se ha, frente a esa situación, Gabriel, pues recordado las gestiones que hizo el señor Cuadros, lo dijo el personero también de Cuadro, de el personero de Cali, y es que estaban celebrando ayer la vida. Hoy esta situación en luta, lo que fue ayer festejo, fueron las palabras. Ya el CTI, la Fiscalía, han iniciado investigaciones, Gabriel, porque se habla de alguna posibilidad de nexos con grupos armados ilegales en medio de esta trágica situación.
Bueno, don Melquisedec, sigamos adelante.
Gabriel, buenas tardes. Estamos en dos escenarios que vale la pena distinguir. El primero, un estado ausente, inactivo, pasivo, sin capacidad de reacción frente al secuestro de un menor de edad, independientemente de la condición familiar, del origen, de las circunstancias, etcétera. Las autoridades de Colombia tienen la obligación constitucional inapelable de salvaguardar la vida de cada colombiano. Y en este caso, la misma familia del pequeño Lian lo ha dicho sin ninguna dubitación. El presidente Petro vino a poner un trino a 18 días cuando ya para qué, dijo uno de los parientes del pequeño. Nos vimos en la obligación de pagar un rescate por el total abandono del gobierno Petro, dicen otros de los parientes de este niño que afortunadamente ya está con su familia, pero lamentablemente ya unas consecuencias que ha contado Orlando respecto de otro escenario que, insisto, no tiene por qué mezclarse con la situación del niño. Y es que ya organismos de seguridad hablan de situaciones relacionadas con vendetas, con asuntos de grupos criminales, de alias Rastrojo, asuntos que el país pareciera haber olvidado, pero que lamentablemente vuelven a la escena, porque aquí hay una especie de herencia criminal.
De acuerdo totalmente con usted, no puede haber un niño en la mitad de asuntos entre si hay vendetas de carteles de narcotráfico, de paramilitares, si llegara allá este asunto.
Y esa no puede ser la justificación, Gabriel, de las autoridades del gobierno, de la policía, del ejército, para decir no, no nos metemos ahí, que se maten entre ellos, como es una frase que lamentablemente dentro de la violencia nacional hizo carrera. Aquí no puede haber una guerra sin cuartel de grupos criminales por causa o efecto o consecuencia de este tipo de hechos involucrando a un pequeño. Lo que queda en evidencia, Gabriel, es que hay una zona gris o una zona oscura, sin Dios ni ley, la ley del viejo oeste, la ley de las armas, y en medio unas autoridades que dicen allá no nos metemos, o como dirían los taxistas, por allá no vamos. No, aquí hay una obligación perentoria de las autoridades para este y cualquier otro caso, desplegar todas las acciones contundentes que permitan rescatar a la gente, porque estamos volviendo, Gabriel, a las épocas de los años 80 y 90, cuando la gente tenía que buscar subrepticiamente, de manera subterránea, comisionistas o intermediarios para resolver un secuestro cuando la obligación es directamente de las autoridades.
Bueno, pues la falta de seguridad en el país, un ministro de defensa que acaba de llegar y ya lo están sacando, por lo menos ya están hablando de quiénes lo podrían reemplazar, no nos va a ayudar en eso. Una tiradera para el gobierno.
Llegó la tiradera a la luciérnaga. Sesión 78.
Mapache produciendo. Gracias a Dios que por fin a Liam lo liberaron. A un niño que unos perros lo custodiaron. Una familia que a su hijo tanto extrañaron. Hoy sonríe a ver que sano y salvo lo entregaron. Petro se pronunció tarde, solo trinó. Libérenlo ya, irónicamente escribió el gobierno. Muchos dicen tarde llegó. Las denuncias no se escuchan, claro quedó. Aquí volvió el cautiverio en la montaña. Con ruina, dolor, miedo y la vieja hazaña. Revive el crimen y las amenazas como su hazaña. La paz se rompe, se estropea y diario se daña. Seguimos retrocediendo en seguridad. Crece el secuestro, la extorsión y la crueldad. Hay temor allá en el campo y en la ciudad. Falta presencia de Estado y autoridad. La fuerza pública aquí ya no da respeto. Hubo poca reacción, lo vimos quietos. Mientras reinan las guerrillas y los traquetos, las autoridades se le arrodillan a un decreto. El ejército lo vemos arrinconado, sin armas, sin aeronaves, desmantelado. Hoy la inteligencia duerme, muy poco actuado, y el crimen crece libre por todo lado. Prometen la paz total, suenan los tiros. Marchita nuestra niñez con sollozos y suspiros. Hoy las entierran sus sueños sin que haya un tiro. Mientras el gobierno hace pactos con los vampiros, ya no es el tiempo de seguir con los temores, ni de discursos baratos sin honores. Que paguen por fin los bandidos y malhechores que a nuestros niños negocian por ruines valores. No queremos que regresen las sombras del pasado, ni el llanto cruel de un niño amordazado, que nunca más de su casa sean raptados con la indolencia maldita de un estado. La tiradera de la luciérnaga.
Sesión 78.
Ya tú sabes.
En la luciérnaga, soy la voz.
Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. Soy la voz de los que creen que la liberación del niño Liam es un hecho feliz para su familia y para la sociedad. Y al mismo tiempo, otra ocasión para repudiar el crimen atroz. No puede haber ningún tipo de condescendencia a decir no, gracias porque lo soltaron. No, condenamos que haya sido secuestrado y al mismo tiempo exigimos que esas prácticas no se repitan. Tiene que haber una voz airada, indignada de la sociedad. Ninguna contemplación con quienes hacen estas prácticas en función de su lucro. Ya sean sicarios al servicio de grupos armados organizados, disidencias o como se les quiera llamar, o directamente comandos, unidades de estos grupos que practican estas prácticas de finanzas. El secuestro ha sido repudiado por millones de colombianos. Se hizo el mandato por la paz también contra el secuestro, con más de 10 millones de votos a finales del siglo pasado. Y en este periodo es parte de lo que la sociedad colombiana repudia. De modo que sea este momento para exigir la liberación de todos los secuestrados, de todos los niños que están en poder de grupos armados. Es el momento de la vida y de nuevo de la alegría con la familia y con el retorno de Liam.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, a las 4:30 adelantamos nuestro reloj y llegamos a Lora 20.
Soy Diana Calderón y el debate lo dirijo yo. Un saludo para los oyentes que al tiempo que nos escuchan tararean o cantan canciones de Justin Timberlake, Whitney Houston, Michael Jackson. Pero por su parte, el muelón y corozo me piden que cante Pirulino se pegó una borrachera. En la casa de Aquilino, preguntón, en el patio llegó el humor de una perra. Y le ha roto el único... No, me niego a seguir. ¿Qué es esto,
Diana,
por favor?
Cantó muy bien.
No. El tema de hoy, ¿cuál propuesta faltó incluir en el proyecto de la reforma laboral? Los panelistas, el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
Diana, ¿cómo estás?
Francisco Santos.
Hola, ¿cómo vas, Diana? ¿Dónde pongo la raya?
Pascual Gaviria.
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Y el fiscal ex fiscal Francisco Barbosa.
Perdón, Pacho, ponga la raya en ese asiento.
A ver. Bueno.
No sabía dónde sentarme.
Sí,
bueno, hablo yo. Un momento, miro
Efraín
aquí.
Efraín Cepeda.
Miro aquí en X cuántas veces me ha vaciado hoy el presidente Petro. Es que yo debería llamarme Hugo Parra, porque me han dicho que soy un HP.
Bueno, no, pero ya.
En la reforma laboral faltó incluir un punto en el que por cada 5 vainazos que nos manden sus discursos el presidente a los congresistas, nos den 3 días de descanso a nosotros los incansables padres de la patria.
Oiga, el otro, ponte serio pues, Pincho Cepeda.
No, pues venga entonces y me pone serio. Otro también con el que gané estos.
Bueno, ¿me deja hablar, por favor?
No, pues hable, no le estoy tapando.
A ver. ¿Cuánto incluir un articulito que nos proteja a quienes trasnochamos y luego nos toca levantarnos cuando apenas está empezando el día a las 10 de la madrugada?
Ese Francisco Pascual. Santos.
Ese Pascual sí es una boleta, venga.
Boleta, es una papeleta, Santos.
No, sí, sale con unas que empujan las otras. Mira, sí. Diana, en esta reforma... ¿De qué es que estamos hablando? De la reforma, ¿cierto?
A ver.
Sí, bueno, reforma laboral, sí.
Ok, yo creo que han debido incluir un bono extra de plática para nosotros los opinadores y orientadores del país. Todos sabemos tanto que, pues, todos sabemos tanto que hasta sabemos allá mierda. Bueno, bueno. Ya les dije que habló mucho a mierda.
Bueno, no, ya.
La palabra. ¿A qué me dejan hablar? Ya Francisco Barbosa, ex fiscal. Porque aquí todos hablan menos yo. Faltó incluir en la reforma laboral unas vacaciones extras para quienes antes que fiscales hemos sido padres de familia y hemos usado los escoltas para que saquen a pasear los perritos.
Claro. Sí, mucha pendejada, ¿no?
Es que yo tanta siento pendejada, que hombre. También es mucha
a
pendejada.
Ver,
mucha
pendejada. Que
el
examinador fiscal
yo no
los vuelvo a invitar a mi
Lindy.
Hasta aquí, Lora 20, el debate.
Bueno, Villar, ¿en qué estamos en Congreso frente a reformas?
Pues Gabriel, la reforma laboral se radica hoy ya finalmente la ponencia en el Congreso de la República, en la Comisión Cuarta, y de esa manera se revive ya oficialmente la reforma laboral. Se adelantó de alguna manera una especie de audiencia pública express, donde hablaron la mayoría de los voceros, y lo que ha dicho la congresista, la senadora Angélica Lozano, es que básicamente, y no hay que olvidar, ya esa reforma venía de un proceso, ya se han presentado otras audiencias y ya se han escuchado a las partes. Entonces no hay que arrancar el proceso de cero, se revive el proceso ya, y lo que hay es que darle continuidad a puntos polémicos que habían allí, como el pago de las horas extras, desde qué horario, o por ejemplo las prestaciones para los rapitenderos y aquellos que trabajan en plataformas. Son las discusiones reales que se tienen que dar, o sea, y ya con la ponencia esto empieza ya en firme a debatirse.
Frente a eso, como dicen en el Congreso, ya hay suficiente ilustración.
El debate ha sido largo, Gabriel, sí, en esa materia, y llegamos al punto del hundimiento temporal por cuenta de la comisión, pero ahora se revive por cuenta de una apelación que presentó el Pacto Histórico. Eso no hay que olvidarlo. Ellos pidieron que se continuara el debate, el Congreso votó a favor de que se continuara, y en este momento creo que hay un buen ambiente en general, entre otras porque los gremios económicos, la mayoría de ellos han manifestado su disposición a llegar a un consenso en materia de algunos de los puntos esenciales que tiene esa propuesta. De manera que creo que aquí está el verdadero escenario que tiene la democracia. Tenemos un Congreso que fue elegido por 18 millones de colombianos. Tenemos un Ejecutivo que fue elegido por 11 millones de colombianos. El Congreso tiene la función de hacer las leyes y es lo que está haciendo.
Y que el texto de la reforma además da... e incluye las preguntas de la consulta, que es un trámite que va de manera paralela, pero que daría respuesta a esa consulta popular.
Bueno,
sí, sí, porque además, claro, Gabriel, porque no sobra repetir, lo que está en el texto de la ley está, como lo dice Orlando, en el texto de la consulta. Si la consulta se aprobara, pasaría por lo menos un año antes de que el Congreso convirtiera en ley eso que está en la consulta. De manera que es absolutamente innecesario que el gobierno insista en la consulta cuando hay un camino más expedito para aprobar lo que el gobierno quiere. Pero como eso no es lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno quiere es una campaña política a costa de la consulta.
Bueno, pues a veces hay cosas que uno no quiere, pero llegan. No era eso. La sección. Sí. No, estaba hablando de política, de que el gobierno no quería, pero tira.
Ya.
Ay, Jonathan y Lulú, que hombre, aquí se les va la mano.
A no, métale la culpa a ellos. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos
no, pero no.
¿Qué culpa tienen
prácticamente? Está indignado.
Sí.
Pero no, no importa. Arriba rating.
Eso.
Qué energía, qué entusiasmo. Que para el humor patrón. No, es que uno tiene sentimientos prácticamente. Uno también se indigna.
Se indigna.
Sí, claro. Sí, sí. Ahora parece que un viejito que se casó con una muchacha muy inocente.
¿Cómo llamaba la muchacha?
No, yo el dato de la muchacha sí no lo tengo. Bueno, ¿sabes cómo llamaba la muchacha inocente?
Se llamaba Andrea.
¿Andrea?
¿Edad? Sí. ¿Edad? No, era inocente.
Era muy inocente. No, ella era muy inocente. Y cuando estaban en la luna de miel,
Sí.
Llega la muchacha y le dice al viejito, es que ay.
Ay, es malo.
No, no, pero, ladrillazo ya.
Sí, no, sí, no, no, ponga, no, a ver, no. Todos, espacio, no. Viene saludo ocupacional, por favor, subir no, al espere, séptimo piso espere. Con los cascos que viene el ladrillazo.
No, señor, estaba en la luna de miel, la muchacha muy, sí, inocente, muy inocente con el viejito.
Claro.
La muchacha muy inocente con el viejito y dice al muchacho, ¿y entonces qué? ¿Y ahora qué hago? Y dice el viejito, no, ahora sí me llevó el chucho. Esta que no sabe, yo que no me acuerdo.
Adiós, hombre.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así.
Amiguito.
Gabrielito. Cuando son las 4:44, Gabrielito, reflexiones, Gabrielito, esta hora.
Reflexiones. Pero hay humor.
Hay reflexiones, Gabrielito.
Ok, ya, ok, sí.
Que uno ve ya hoy en día cómo ha cambiado la sociedad, Gabrielito.
A ver, cuénteme.
Niñas embarazadas a los 14 años.
Cuidado.
Qué vaina. Jóvenes de 18 ya, algunos metidos en la droga. Y,
no, hombre.
Y la mamá lo regañaba a uno por andar descalzo, Gabrielito.
No, bueno, sí.
¿Cómo cambia la vida, Gabrielito? Sí.
¿Cómo nos cambia la vida?
Gabrielito, tenemos algunos apellidos curiosos, Gabrielito.
A ver.
Apellidos curiosísimos, además, a esta... Está, se me perdió el apellido curioso que tenía acá, Gabrielito.
Pero ya ver, no vino preparado.
No, no, no,
se me perdió. O sea, ya.
No, no, lo tenemos acá, Gabrielito. Ah, sí, mira, aquí está. Apellidos curiosos. Roy Revivo.
Roy sí.
Revivo. El lunes
y si es. Es Roy Barreras Revivo.
Revive.
Roy Barreras Revivo. Así, el lunes. Este lunes, serio? Roy Barreras sin anestesia. Vea, aquí en la Luciérnaga.
Coincidencia, sí. Luciérnaga, coincidencia.
Sí, señor. ¿Cómo se llama ese Roy Revivo?
Nacía un día como hoy, en el 2003, Roy Revivo, y es un futbolista israelí.
Ah, bueno.
Roy político Revivo. Colombiano.
Sí.
Oh, increíble, Gabrielito. Vamos con solo el bueno.
Sí. Qué bueno. Qué bueno que no tenga malos.
Solo el bueno.
Es que fíjese que cuando usted prepara el malo y el bueno es que porque trae malos. Solo sí, el bueno sí, es que solo encajar, trajo buenos.
Pero este solo bueno. Sí. Imagínate que estaba el Cienpies con su esposa, la Cienpiezas.
Sí. Si empiezas tú.
Si empiezas. Sí. Estaba el Cien Pies y la esposa, y entonces, ay, amor, ay, yo estoy cansado de hacer el amor siempre lo mismo. Y le dijo el Cien Pies a las Cien Piezas. Y las así como eran los Cien Pies y las Cien Piezas, Gabrielito, sí, estaban ahí abrazándose. Uh-huh. Entonces, sí, cambiemos de posición. Dijo así, cambiemos la forma de hacer el amor. Sí, mi amor, cambiemos. Entonces.
Se está imaginando polilla.
Sí, sí. Y el Cien Pies.
El único que reaccionó.
Dañado, morboso.
Sí, sí, sí. Y el Cien Pies dijo, bueno.
Poli, no.
Bueno, me hizo dañar la cabeza.
Amiguito, empiece de nuevo, otra por vez, favor.
Otra vez. Es que llevo 8 meses.
Que estaba el esposo Cien Pies, iba a tener intimidad con la esposa.
Intimidad. ¿Verdad? Intimidad. Ya no iban a hacer el amor.
No.
A pelear. Sí, una conversación íntima, nada, sí, una,
no, iban a tener intimidad, iban a tener, sí, su relación, sí, su relación, Gabrielito, íntima. Entonces el Cien Pies le dijo, ay, amor, ya estoy cansado de hacer siempre, como hablan los Cien Pies, ay, estoy cansado de hacer el amor siempre lo mismo, vamos a cambiar la rutina. Entonces la Cien Pies uy, Alexandra está morbosa, Gabo.
Sí, todos están, sí, morbosos, están aquí. Morbosa, sí.
Oiga, están inquietos.
No, pero es una... Ay, hemos hecho chiste para después. No, mentira, no.
A ver, termine el chiste, sí, amiguito, sí, el chiste, pero a ver.
La Cien empieza. Sí, estoy de acuerdo contigo, cambiemos las posiciones, a ver, hagamos otra cosa para romper la rutina sexual. Entonces le dijo, listo, amor, entonces ponte en 400.
Alexandra, ¿de qué se ríe si le dio un ataque? A ver, cálmese. Cálmese.
No, no, está imaginando al.
Está imaginando al Cien Pies.
No, pero sería poca. Pero.
No, bueno, eso no tiene explicación.
Bueno, déjenlo. Bueno, señores, 4:48 minutos. Vamos a cambiar a temas serios y hablemos. Hablemos de política. No, qué horror, qué horror. Hablemos de política. Presidente César Gaviria, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo está usted? Aquí hablando de intimidades. Sí, sí.
Hablando de los Cien Pies.
Para el niño,
sí, sí, no saben. Bueno, el presidente Gaviria no fue menor lo que dijo esta semana. Estaba haciendo una propuesta de desconocer el mandato del presidente Petro.
Ay, mono, es que nos reímos porque es jueves y tú lo sabes, Risa Loca lo sabe y Cesarión no sabe. Sí. ¿Cómo te parece que, según dice María José Pizarro, yo prácticamente estoy llamado dizque, a dar un golpe al asegurar que deberíamos desconocer el mandato del presidente Petro?
Pues eso prácticamente, o sea,
no,
sí,
es un golpe,
sí,
blanco, no, pero ¿por qué culpa, sí, es si eso, uno se emociona y uno dice cosas? Gabrielito, igual yo estoy muy grandecito como para saber qué es lo que digo, Gabriel. Que no me vengan a decir de qué puedo hablar y mucho menos vengan a decir qué movimientos debe tener mi partido, Gabriel. No, claro, no, porque no, mi partido no le gusta quedarse quieto.
No, pero su partido a veces no apoya al gobierno, le hacen coro, están ahí, sí.
Sí, pero cierto, Risa Loquita, que un partido quieto es muy aburrido. Tiene que estarse moviendo, claro, sí o no.
Sí, Risa Loca sabe eso.
Sí, ¿te gustaría ver los movimientos de mi partido?
Risa Loca,
no,
sí.
No, yo
sí,
la política no, no.
Ay, no. Hay otro chiste y empieza.
No. Bueno. Pero venga, Melquisedec, se le fue la mano al presidente Gaviria con desconocer el mandato del presidente, cuando lo que estamos buscando y asegurando es que se quiere es que se fijen sobre las normas de la Constitución. No hay golpes blandos, no hay golpes de Estado, nadie quiere tumbar al presidente.
La carta del ex mandatario Gaviria empieza con ese titular: la arbitrariedad de Petro nos puede llevar a desconocerlo como presidente. Y lo justifica en el sentido de que el presidente ha generado una situación muy particular porque se está violentando el Estado de Derecho y no se están acatando las decisiones de las altas cortes, de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Dice el señor Gaviria que este plantea un grave dilema entre la Constitución del 91, que fue producto de un amplio consenso democrático, y lo que podríamos denominar, dice Gaviria, la Constitución Petro, en la que incluye lo que se le venga en gana al presidente Petro. Puede tener razón en el sentido de que si el presidente de la República en ejercicio está desconociendo la institucionalidad, está saltándose al Congreso, proponiendo una consulta absolutamente innecesaria, además no ha cumplido, no ha acatado decisiones, por ejemplo, del Consejo de Estado, sí, en materia de tutela, ha criticado ácidamente y más allá de lo permisible a la Corte Constitucional por decisiones que ha tomado en materia legislativa contra su gobierno, pues cualquiera podría plantear: si a usted le parece ese estado de cosas inconstitucional, para llamarlo de alguna manera, pues de este lado también diríamos que usted no tiene legitimidad como presidente. Por supuesto, eso viniendo de un expresidente de la República ya son palabras mayores. Y creo además, Gabriel, que con esta actitud Gaviria le está haciendo el juego a lo que pretende el presidente Petro. Y es provocar reacciones fuertes, drásticas, provocar a los medios de comunicación, al Congreso, a los partidos, a Estados Unidos, a los empresarios, para que alguien salga y genere una situación caótica que le dé otros motivos adicionales al presidente de la República. Creo que esto marca de todos modos un punto muy alto en esa materia, sí, no, no, y ya se vuelve una línea muy peligrosa.
No lo dice cualquiera, Orlando Villar.
Sí, Gabriel, precisamente se genera la reacción entonces desde el partido de gobierno, el Pacto Histórico, su representante María José Pizarro, la senadora, que dice en primer lugar, Gabriel, que calificar además un exmandatario de la talla como César Gaviria de dictador al presidente Gustavo Petro, ya son términos mayores, bueno, porque dictadura la que se vive en el vecino país de Venezuela, por ejemplo.
Que tampoco, pero reconocemos.
Que se supone no hemos reconocido porque no se han publicado las actas de unas...
No reconocemos, pero tenemos embajador allá.
Claro, exactamente.
Pero,
sí,
pero unas elecciones
y lo mandamos muy afecto a la posesión.
Pero, y lo segundo que dice María José Pizarro, Gabriel, el punto de la consulta popular. Es un mecanismo que, si bien, y se hace lectura sobre que podría servir de plataforma para una eventual campaña en el 2026, pues es un mecanismo democrático, lo han utilizado otros exmandatarios, inclusive afines al partido del expresidente Gaviria, así que cuestionar el uso de esa herramienta para atacarlo, pues es, y lo cuestionan desde el Pacto Histórico.
Bueno, señor, un poquito de humor más bien, no tanta política.
Ana Luciana Gaviria, Risa Loca, trabajar, arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba, Rick.
Eso, señorita. Gracias. Va a haber, gracias, amiguito, que sí le vamos a exigir a Risa Loca.
Vamos a variar.
Sí, sí, vamos a ver.
No, pero si usted me mete presión, patrón, pues ya.
No, una exigencia normal.
Sí, pero se está uniendo ahí con el amiguito.
No, que sea bueno.
No, si quiere, no. Lo dejamos para la otra hora, entonces.
Ah, ya.
Problema de horas.
Sí, no, no, si quiere, tranquilo, déjelo así.
No, 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 mentira, mentira.
Sí, bueno, amiguito.
Estaban en un juicio. Y entonces, en un juicio público, y dice el juez, bueno, si vuelvo a escuchar a una persona diciendo abajo el juez, lo echo a la calle. Y gritaron, abajo el juez. O sea, ah, ah, el acusado no cuenta.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Hugo Acero Velázquez, experto en temas de seguridad, defensa y justicia. Y soy la voz de los que sienten alegría por la liberación del niño Lian José, quien nuevamente está con su familia. Hay que destacar el trabajo humanitario y efectivo de la Iglesia Católica, de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo, que con su trabajo de mediación lograron esta importante liberación. Pero también esta es una oportunidad para condenar la acción de los secuestradores de las disidencias de Mordisco, grupo mafioso que continúa con esta práctica criminal y con el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes para ponerlos como carne de cañón en los enfrentamientos que sostienen con los demás grupos mafiosos armados ilegales y en algunos casos con la fuerza pública. No nos equivoquemos, ya no estamos ante grupos guerrilleros que pretenden tomarse el poder, sino ante grupos mafiosos que se enriquecen con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes que los utilizan para sus fines criminales.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Paisita, ¿cómo estamos?
Pues, Gabriela, qué emoción saludarlos, de verdad. Ustedes no saben la felicidad que me produce cada vez que yo vengo acá.
Muy, muy pinchada, usted, como dicen allá, ya con todos allá en la cabina. Ay,
aquí
sí.
Están, pero vea, están.
¿Ofrecen algo cuando usted va por allá?
Pues justo se salieron, yo que llego y preciso a todo el
distrito. No, mire, mira, ahí van a entrar.
Ah, véalos, ahí
no,
están.
No, pero no trajeron nada.
Y ellos dicen que es que me van a invitar alguna al algo.
Al algo,
todavía
no.
Estoy esperando, pues, pero yo quiero aprovechar que está Orlandito Villar allá con ustedes en Bogotá. Vea, Orly, porque es que es noticia la inseguridad alimentaria ahora que hablamos de comida, pues...
Paisita, pues sí, un panorama preocupante el que ha presentado el DAN el día de hoy, porque uno de cada cuatro hogares en Colombia enfrenta esta situación de inseguridad alimentaria, que no tienen el dinero, los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Si bien hay como un leve avance si se compara con el 2023, la diferencia no es estadísticamente significativa. 18 millones de hogares en Colombia estuvieron en riesgo de esa inseguridad alimentaria en el 2024, que se muestra sobre todo grave en cabeceras municipales. Los centros poblados y zonas rurales dispersas también presentan un aumento hasta el 34% de hogares que viven esta situación. Los departamentos, mire, no sorprende, La Guajira, hay una prevalencia allí, más de la mitad de los hogares sufre esta situación, le sigue Sucre con el 49%, Córdoba un 47%, incrementos además que se registran en Chocó, en Córdoba y en Baupés. ¿Dónde hay reducción significativa de esta situación? En Bogotá, en Cundinamarca, en Huila, en Valle, en el Magdalena, en Santander, departamentos pues que tienen algo más de organización, pero... lamentable que un país como Colombia, campesino, agricultor además, pues tenga que vivir y que uno de cada cuatro hogares entonces estén con esta problemática de inseguridad alimentaria.
Gracias, Orlandito. Vea, Melquisedec. ¿Cómo es que su arroba? Arroba 70 y... ¿Cómo es?
No. Arroba Melquisedec 70, 70.
Ah, ya es que yo porque...
Y
estoy...
70 y...
No. Y es en Twitter, en X.
Y arroba Gabo de las Casas, el mío.
Ah, y el suyo, pues, ¿cómo es?
El mío, paisita, es arroba yo soy imitador.
Vea, no.
O puede decir arroba Melquisedec 70.
Me gusta más
70. Más 70 y arroba Gabo de las Casas.
Sí, sí. Vea. Sí, porque si usted dice 70, la gente puede decir escribirlo, ¿no? Ponga 70.
Sí, no, es así. Oiga, ¿y por qué don Melqui es noticia el vicecanciller acá en nuestro país, pues?
El señor viceministro, hay unos viceministerios que no son propiamente vicecancillería en la cancillería. Un poco enredado aquí en torno a la estructura que tiene nuestro servicio exterior, pero bueno, este es el doctor Mauricio Jaramillo Jacire, que pasó de ser un gran activista del petrismo a ser viceministro y se ha pronunciado respecto de una situación muy compleja que hay con muchos colombianos, decenas de ellos que están detenidos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. Pues el señor Jaramillo Jacire ha dicho que sí, que ellos están haciendo gestiones, que están adelantando tareas, pero que en realidad no es mucho lo que se puede hacer porque, dice él, lo afirma categóricamente, la justicia de Venezuela es independiente del Ejecutivo.
Claro, claro, sí, los poderes, es un país, los poderes siempre son en las democracias independientes.
Usted lo ha dicho, Gabriel.
La separación de los poderes en las democracias, claro, sí, como la de Venezuela.
El problemita es... sí. Pues,
ustedes me hacen reír cuando hacen esa risa así.
Pues esa es la respuesta que da el señor Jaramillo Jacire, quien ha sido muy afecto a gobiernos dictatoriales de izquierda en Latinoamérica, un gran adorador de Hugo Chávez, hay unas publicaciones de él en ese sentido. Pues él considera que en Venezuela todo es normal, que allá los jueces no tienen ninguna presión de Maduro, de Cabello y de todos estos caballeros, y que por lo tanto, pues sí, que tengan paciencia las familias de los colombianos, bueno, porque allá hay unos jueces probos, rectos, absolutamente ecuánimes.
Y separación de poderes, que es lo importante.
Hay una completa separación de poderes. Sí, sí.
Gracias. Gracias, pues. No, yo me despido acá.
Bueno, paisita, que le den alguito.
Ay, que me den alguito.
Bueno, yo creo que eso es un poquito de humor más bien. Es un chiste, es un chiste.
Me dijo que me den alguito y dije, ¿cómo así?
A la Luciana camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Por favor, uno bueno.
Gracias.
A ver si pidiéndole el favor.
Sí. No, lo que pasa es que eso ya sí suena como muy cierto. Y yo me siento como mal, prácticamente.
Sí, pues siéntese bien, mire, siéntese con la espalda recta ya.
Ah, bueno, gracias, sí, patrón, por el consejo. Okay. Que con el pareja que estaba la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella.
Sí.
Y ellos llevaban
14 años de casados. Ahora son las bodas de marfil.
Marfil.
Todos llevan 14 años de casado últimamente.
Sí.
Sí. Bueno, sí. Sí. No, similares entonces.
Similares. Sí. Y entonces el tipo era pues como tomatrago. Uh-huh. Le gustaba el traguito.
Sí.
Y llegó borrachito donde la esposa y le dice, mi amor, ¿qué soy? Dice yo, un vago, un sinvergüenza, un borracho. No, ¿qué soy? Lunes, martes, mierda.
Bien.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, saludemos al ex embajador en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, ahora candidato presidencial, ex canciller. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted, Gabriel, para todos. Más que candidato presidencial, me gustaría que me dijeran futuro presidente de Colombia.
Ah, ya.
Y que además no veo para nada complicada mi llegada a la Casa de Nariño.
¿Cómo así?
Tan solo necesito que se retiren los otros 450 candidatos presidenciales que se han lanzado,
sí,
y listo.
Sí.
Y dije que no soy el candidato de ningún político.
Sí.
Soy el candidato de la gente olvidada, del río, del monte, del mar, de la llanura, de las mesetas. No sé qué quise decir con eso, pero fue mi inspiración.
Pero sí, pero le sonó muy bonito.
Se verá bonito. Y sí, un servicio social, por favor, Gabriel.
A ver, señor.
Se le informa a los demás políticos que ni se le ocurra lanzarme uno más a la presidencia, porque al paso que vamos, habrá más candidatos que votos. Muchas gracias, una feliz tarde para todos.
Bueno, Melquisedec, Luis Gilberto Murillo. Entonces, ¿qué? ¿Se va por firmas o por dónde se va a ir Murillo?
Pues hasta ahora pareciera que sí, Gabriel, porque él dice que no es candidato de ningún político, que es el candidato de la tierra, del olvido, del mar, de las llanuras, de los que aún esperan justicia, que es un candidato que nació sin oportunidades, que sirvió al país. Es un hombre, entre otras, con una, en general, buena carrera pública. Fue gobernador del departamento del Chocó. Saltó a la palestra nacional en el gobierno de Juan Manuel Santos. Estuvo en Washington como embajador del actual gobierno. Posteriormente vino a la Cancillería en medio de ese enorme enredo del contrato de los pasaportes. Y terminó, a juicio de muchos analistas, alterando mucho su muy buena imagen que tenía hasta el momento por cuenta de acercarse demasiado al régimen dictatorial de Nicolás Maduro y además de no mostrar contundencia frente a tanto ataque que había en su momento contra él mismo y contra el gobierno colombiano, a pesar de que después volvió el gobierno colombiano a arreglar esas sutiles diferencias que tenía con Nicolás Maduro. No mostró una personalidad que llevara a considerarlo un gran líder en esos momentos clave. Pareciera que siguió mucho más la orientación del presidente Petro que su propia actitud de ser un hombre, sí, conciliador, pero es que para ser líder también hay que tener autoridad y principios en esa materia.
Hombre, sí, esperábamos alguna reacción de cuando era canciller y cuando era embajador y guardó respetuoso silencio por
exagerado
el
silencio.
Estoy totalmente de acuerdo.
Para decirlo en términos vulgares, el régimen de Maduro trapeó el piso con su imagen como canciller en su momento y él no tuvo la reacción que se espera de alguien que represente dignamente al país. Pero en todo caso, un hombre del Chocó que tiene muy buena hoja de vida, que ha hecho una carrera hasta ahora, por lo menos en materia judicial limpia, al contrario de tantos otros que siguen en el gobierno, y es una carta que con todo derecho sale a este enorme ruedo de precandidatos presidenciales.
Sí, pero si deja que el gobierno de Maduro trapee con él, y si además este gobierno no lo apoyaba, no veo cómo lo va a apoyar en una candidatura. Bueno, dejémoslo ya a ver
el
qué
Chocó
pasa.
Marca, ¿no? Marca sí, el Chocó, sí, por fin.
Sí, era de origen y igual fue gerente de esa zona especial que se creó, sí, en su momento.
Pero a ver, seamos sensatos, el Chocó no pone muchos votos en el país.
No, de acuerdo, por sí, supuesto.
Ni define la presidencia de nada.
Sí, entonces, bueno, vamos a ver pero qué pasa. Déjelo. Uno más.
Déjelo llegar, pero oiga, le mataron ya
la
ilusión.
Pero ¿quién les habla al oído y les dice que sí? Porque sí, es no, que no, cuando, no. Por cuando se la hacen se agarra.
Ahora. Tengamos en cuenta, falta un año para la primera vuelta, un año. Puede correr muchísima agua bajo el puente y hoy yo creo claramente que no se puede descartar absolutamente a ningún candidato o precandidato.
Bueno, toda la razón. Bien, pero pues cambiamos de tema. Mi señora doña Pepita, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted?
Andrés,
ay, señora, bienvenida siempre.
Muy querido. ¿Qué tal el frío tan londinense?
No, uy, no,
en Bogotá,
no.
Tan es británico.
Esta caray, mañana caray. Mucho frío, señora. Sí, no, sí, sí, qué
es
horror.
Es que sobre todo es un frío intenso con una llovizna igual. Caray, caracha.
Que cala en los huesos.
Pero por favor, ay, y yo señora. Con la artritis.
Ay, señora,
pero ríete
sí.
a las 3 de la tarde un solazo. ¿Cómo te parece?
No, y por eso después todos con gripa y la garganta. Bueno, ay, está, sí, y además estamos en pico de enfermedades respiratorias. Mire que estuvimos hablando con la Secretaría de Salud de Bogotá y tosferina.
¿Cómo te parece cuando eso uno creía que ya se había erradicado?
Mire, en el 2024 hubo 50 casos de tosferina, este año vamos en 100.
¿Cómo te parece?
Para que vea lo que estamos en...
bebecitos, con sí. Neumonías, con bacterias, qué horror. Pero bueno, mira, es que hoy llegué tarde a varias...
Ay, ¿qué le pasó allá a Pebbles? Ay, le pisaron la cola.
Señor, no, señor. Mira, ella te escucha y tú sabes que ella sé lo que es. ¿Ves? Habla.
Ay, pero sí, a ver. Pebbles, cállese.
No, señor.
Callen esa perra.
La perra.
Sí.
Tiene todo. Quieta, Pebbles. Ahí bueno, está.
¿Sí ven? Sí, no le pegue, mírela. No, ya.
No.
Ah, venga, Pebbles.
Ay, pero
mírense. Bueno, ya.
Mira, ella es actriz, ¿no?
Quieta las perritas.
Quieta las perritas, sí. Cuando llega usted a Villar se ponen más inquietas,
no.
Sí.
No.
Es que sabes que Gabriel Andrés les habla y yo no sé, él tiene una voz. Si es solo hablándoles, ¿cómo será cuando las toca? ¿Cómo será?
No, caray, se vuelven
locas. No, pero es que yo no tengo perrita.
Malito para eso. Ay, no me hagas sotearte la risa.
No tengo perrita porque es que eso sale muy caro.
Pues a veces
la mascota
sí.
Es algo...
Pero sea gata o perro, igual.
Eso... Llegan las mascotas.
Vale, es el especialista.
Llegan las
un especialista.
Bueno,
dele a ver.
Mascotas Caracol con Gabo y Orlando.
Bueno, doña Pepita, ¿en qué podemos ayudar?
No, mira, es que llegué tarde hoy. Yo me levanto temprano, yo soy súper cumplida. Yo no sé qué le pasaba al tráfico de Bogotá, sobre todo la carrera séptima hacia el norte, Gabriel Andrés. Qué trancón y qué carros interminables, Orlandito.
Pues mi señora doña Pepita, además de que ya lo hemos comentado, Bogotá está en obra y hay que aguantarnos unos años mientras sale adelante el metro de Bogotá, pues el tema es que iniciaron las sanciones por bloquear el carril preferencial de la carrera séptima. Ha tenido que salir hoy el alcalde Carlos Fernando Galán a explicar la medida, porque ¿qué pasó, Gabriel? ¿Quedó el carril quedó solo? O sea, sí. La gente le da terror.
No, pues una multa de 600 mil pesos.
Claro, claro.
Pero le da uno terror hasta tener que cruzar. Uno no sabe, pues dicen que 30 metros. Entonces me bajo y mido 30 metros para meterme.
Eso tenía que voltear a la derecha.
Qué tontería lo de movilidad en Bogotá.
Ese es el punto, Gabriel, pero un poco la han explicado hoy. A usted no lo van a multar por usar el carril, si usted está andando.
Sí.
¿Por qué lo van a multar? Por bloquear el carril. Por detenerse.
Parquearse ahí detrás parquearse, de todos.
Ponerse usted a esperar a alguien o detenerse para hacer una compra en un establecimiento.
Pero ¿cómo así? Si sigo derecho por todo el carril todo el tiempo, ¿no me van a multar? Sí.
Pues Gabriel, lo que ha explicado el alcalde Carlos Fernando Galán es que no. Y ahí se trata de un tema de cultura ciudadana, que si usted se mete por ese carril, lo haga unos metros antes de hacer el giro a la derecha.
Bueno, no, pero no, lo que pasa es que no quiero que quedemos que con no falsas puede explicaciones.
No.
O sea, usted me dice que no podemos detenernos, pero no podemos usarlo. Ah, y mucho menos detenernos.
Pero Gabriel,
pero si uno tiene un giro o va a entrar al predio, pues tiene que hacerlo.
Pero hágalo un par de cuadras antes, 3, 4, 5 cuadras antes. Lo que no puede hacer es...
Yo para voltear a Caracol lo hice 30 cuadras antes.
Claro. 68 cuadras antes.
Yo soy muy precavido para cruzar, sí, pues
Gabriel,
sí.
Gabriel, es que la cámara no puede detectar que usted no hace el giro. Es decir, usted entra al carril preferencial y la cámara no sabe si usted va a girar o no.
Eso te iba a decir, ¿cómo saben que yo sí giré o que no giré?
No sabe la cámara.
Y entonces cuando vaya a llegarme el comparendo y yo explique, o una ambulancia y yo ahí y me toque pasarme el semáforo, la cebra, porque venía la ambulancia.
La multan cuando usted se detenga ahí. Ah, es diferente si un agente de tránsito está sobre la carrera séptima e identifica que usted lleva 10, 20 cuadras andando por el mismo carril porque otro agente le avisó a este.
Encuéntrenlo.
A ver, entonces, dentro de lo que dijo el alcalde Galán, dice, sí, que para el transporte público que va a llegar más rápido, pues debería de estar. Pero el que esté diciendo que va a agilizar la movilidad de los bogotanos, no, todo lo contrario. Eso dijo al final, ese fue el cuarto punto que dijo.
Ese es el análisis que hace el alcalde.
Pues la consecuencia lógica es que vamos a tener más trancón.
Sí.
Ah, no, pues por supuesto.
Claro, ahora, lo que no entiendo, por supuesto, a ver, es muy difícil porque entonces viene, usen bicicleta, sí, con la seguridad de Bogotá.
Y este clima, Gabriel.
Bueno, sí, ese es de un punto. Usen el transporte público, no siempre se puede utilizar el transporte público.
Y no toda la ciudad, Gabriel, tiene ciclorrutas. Hay muchas áreas que no tienen ciclorruta.
Ay, Melquisec, pero y usted no tiene que más ciclorrutas. Sí.
No, no, me refiero a que si usted que pretende plantear que la gente se desplace, por ejemplo, en bicicleta, pues hay muchas dificultades para hacerlo porque hay de numerosas áreas que no tienen ciclorruta y claro, usted tiene que pelearse el espacio con los vehículos en la calle.
Pero ese ha sido el argumento para montar más ciclorrutas precisamente.
Ahora, el asunto es que se usen, y esto lo hemos repetido hasta la saciedad y no solamente aquí, en todos lados, la ciclorruta de la carrera séptima, si uno puede decir, entre la calle 116 y la, no sé, y la 26, entre las 10 de la mañana y 7 de la, o 5 de la tarde o 4 de la tarde, no se usa. Pasan uno o dos personas, no se usa, sobra. Entonces, aquí dicen que por el metro tenemos problemas y lo que hacen es quitarle una vía más a los carros.
Claro, y cuando Gabriel, hay en otros países el modelo funciona con horarios, efectivamente. Entonces no dejan el carril exclusivo.
Y con un subway, por favor, porque en Estados Unidos, Nueva pues York, que yo conozco, Europa,
bueno, sí.
Hay subways. Excúsame,
no, pues necesitamos el metro urgentemente, pero mientras lo entregan hay que dar soluciones. Por ejemplo, suspender temporalmente, por ejemplo, las ciclorrutas mientras salen adelante esas obras para Bogotá. O poner unos horarios valle y unos horarios pico para la movilización.
Pero físicamente va a ser muy difícil que se suspendan ciertas ciclorrutas porque ahí no caben vehículos. Las que están instaladas ya es imposible. Así que claro, por ejemplo, la de la séptima, por ahí caben motos.
Tocaría quitar esos taches que
bueno,
ya
hay
tienen.
Muchas motos que se meten sin que esté permitido.
Claro, no, deberían
cambiar. O quitar los taches, bueno.
Cambiar el modelo como se puso y se dispuso la distribución de la infraestructura.
Lo cierto es que uno entiende que se quiera privilegiar el transporte público, sin duda, de acuerdo. El problema es que no hay espacio para la enorme cantidad de vehículos. No tengo la cifra exacta, pero cuando se implementó Pico y Placa, que fue en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, Bogotá tenía entre 500.000 y 600.000 automóviles y carros en general. Hoy tiene 1.700.000, 1.800.000, es decir, unas 3 veces más de lo que había cuando se implementó Pico y Placa. Imagínense que en ese momento se consideró necesario. Ahora ya tenemos una situación absolutamente insostenible. Creo que aquí hay que mirar a profundidad. Y no lo ha hecho ninguna alcaldía.
1998, pico y placa, 1 millón de vehículos registrados. 2025, 4.300.000 vehículos registrados en Bogotá.
Eso es lo que hay.
Una barbaridad.
Pero entonces,
bueno, yo estaba lejos de la cifra. Entonces.
Pero volvimos a lo que no se quería en movilidad con Carlos Fernando Galán, que era lo de anterior, que es en lugar de buscar unas ciclo... Hay en este espacio de la séptima, ya lo hemos repetido también, hay espacio para sobre el andén hacer la ciclovía. Andenes que además están desocupados, porque esos andenes nadie los camina, los que van entre la 85 y la escuela de caballerías, ahí hay, pero no.
Pero mira, además Gabriel, queda el espacio para los dos.
Yo voy a decir algo que va, ya con esto me despido y no los molesto más, escúcheme el atrevimiento. Yo voy a decir algo que va a generar fastidio, roncha. Ustedes tienen en Colombia la libertad de oferta y demanda. Pueden comprarse los carros que quieran. ¿Tenemos vías para tanto carro?
No, señora.
Luego de las cifras que acaba de decir Orlando, ella los escucho toda la vida.
Gracias, señora. Bueno, amiguito, buen humor siempre.
Siempre, Gabrielito, dándole duro a esto y a un patadón a la ignorancia.
Duro a esto, muy bien, sí.
Un día como hoy en Buenos Aires se estrenaba la película argentina, la primera película con argumento, por eso es el dato.
Ah, ok.
Primera película con argumento en 1909, se llamaba La Revolución de Mayo. Fue dirigida por Mario Gallo y él dijo al final... haber hecho esa película fue un gallo. Era una entradilla, Gabriel.
Sí, bastante este mala, pero bueno.
De coro italiano. Sí, okay. Son datos importantes que hay que darlos. Un apellido curioso, Gabrielito.
¿Cuál?
Malo Gusto, un futbolista francés, nacía un día como hoy.
Malo Gusto. Okay.
Malo Gusto. Y para eso tenemos el malo y el bueno a esta hora.
A ver,
que el
señor.
Malo guste.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo. Y el bueno.
El malo, Gabrielito. Empezamos con el malo, recordando a este gran jugador francés. Un tipo iba en el carro y llovía feo, estaba lloviendo.
Llovía feo, sí.
Y entonces el tipo dijo así, este clima está bien feo. Y una voz le dijo, estamos. O sea, como que él también era feo y entonces el clima...
Es el malo.
Es el malo feo, sí.
Reflexionar como el tanto francés, sobre sí, eso. Sí, sí.
Estamos, sí.
Este sí es buenísimo, Gabrielito.
A ver.
Estaba el tipo con la esposa.
Entonces, ¿la esposa de quién?
La esposa de él, porque claro. Él tenía esposa. Si yo digo esposa es porque tenía esposa.
No, porque puede ir a lo risa loca con la esposa de otro.
Claro. Eso ya es otra vaina. Eso ya es un top diferente. El amor, estoy gordo. No, amor, no estás gordo. Dímelo en el oído. No estás gordo. Dímelo en el otro. Ay, no jodas, me va a hacer la harto esa vuelta.
No, bueno, señor, adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Bueno, se están dando durísimo Daniel Quintero y Fico Gutiérrez a raíz de una entrevista que dio Daniel Quintero con en el Desnúdate con Eva. Interesante entrevista.
Eva Rey, la original.
Sí, bueno, Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Gabriel, muy buenas tardes para usted y para todos los medellinenses. Bueno, lo que pasa es que yo sé que no cayó muy bien que yo dijera que Fico se toma los traguitos, por eso hoy no me está viendo doble, sino como un doble.
Bueno,
y sí. Lo grave es que así se la pasan hablando el presidente Petro. En vez de estar tomando trago, debería estar tomando buenas decisiones para la ciudad, estar haciendo las cosas bien.
¿Qué hombre, Fico?
Gabriel,
¿qué hubo, Fico?
¿Qué más? ¿Cómo vamos? No, oiga, qué pena que yo me meta así, hombre, pero es que este señor está diciendo cosas que no son.
A ver, cuente.
Vea, aquí el que pare borracho es otro.
¿Cómo así?
¿Qué más? Si yo me tomara uno que otro traguito, pues no tendría nada de malo. Que soy un ser humano como cualquiera.
Sí.
Pero aquí Daniel Quintero se la pasó tomando unas decisiones que pareciera no estar en sano juicio y aún así nadie le dijo nada.
Bueno, sí.
Mejor dicho, le voy a hacer claro en temas de trago.
A ver.
Este cuento suyo está bien añejado. A mí me importa lo que piense mi esposa, o sea, la Margarita. Y a usted le da mejor si cierra la vodka.
Bueno.
Pues no la voy a cerrar y voy a seguir hablando lo que yo quiera.
El punto es que cuando se puso a ventilar eso, Quintero, también le han sacado videos de Quintero tomando trago en discotecas, también cuando era alcalde.
Pero Gabriel, mira, además en la misma entrevista le preguntan por el presidente Petro y su presunta adicción a las drogas, y ahí sí dice que es un tema personal.
Sí, pero lo de meterse con Fico sí no era personal.
Sí, es ahí digamos que se cruzan las versiones frente a, o los puntos de vista frente a un rasero para medir a Fico y otro rasero para medir al presidente.
Sí, es muy singular y además muy bueno el contrapunteo de Eva Rey en este episodio,
Porque cuando ella le pregunta sobre Petro mientras él ataca a Fico, él dice, es que yo estoy hablando de Fico, pues sobre la vida personal de Petro, él verá cómo la maneja. Y entonces, ¿por qué se mete con la vida personal del otro? Hay que tener coherencia en eso. Si le parece muy mal que el alcalde de Medellín tenga unos momentos de esparcimiento, de ocio, como lo tiene todo el mundo, pero no tiene ningún cuestionamiento sobre la conducta del presidente de la República, que ha sido tan cuestionada, entre otros, por personas que estuvieron muy cerca de él, como el ex canciller Álvaro Leyva. Eso es público, ahí están las cartas. Pero en todo caso, me parece que trabajar una candidatura presidencial a punta de ataques personales sobre la vida privada de la gente, pues no creo que tenga mucha razonabilidad, además de la absoluta incoherencia. Y debo decir aquí, Gabriel, y lo hago a título eminentemente personal, en esa entrevista el señor Quintero lanza un ataque de mala fe, de mala leche contra nuestro colega Gustavo Gómez, hace unas acusaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el desempeño personal y profesional del director de 6AM, él no tiene necesidad de que yo lo defienda aquí, pero me pareció que ya se le está yendo la mano al señor Quintero en esa materia, un señor que además goza de enorme espacio en todos los medios de comunicación, si de algo no se puede quejar, es que ha tenido todas las oportunidades para dar sus explicaciones o para lanzar sus propuestas al país o para defenderse de las muy graves acusaciones que tiene la justicia con ya buena parte de su gabinete enredado en la justicia penal.
Muy bien, señor.
Y él mismo, ¿no?
Ah, no, pues él, más cuestionado que él mismo. Ave María.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente para el humor, patrón.
Dele.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
No, eran amigas.
Pero no tenían amigos ellas.
No, pero ellas eran amigas de ellas.
¿De quiénes?
De ellas, porque ellas eran amigas de ellas.
Ah, ok.
Pero no eran amigos, porque eran amigas, ya, eran dos señoras.
Bueno, sí.
Pero igual, pues sí, tenían amigos, pero ellas eran amigas.
Sí.
Entonces le dice una amiga a la otra, ¿y cómo te parece que mi hijo dejó el béisbol y ahora hace boxeo? Le dice la amiga, ¡combate! No, no, con guantes, combate era cuando hacía béisbol.
¡Adiós, hombre!
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la luciérnaga en Caracol. Bueno, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud de la Luciérnaga, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Eso, mi día crucis. Beso aquí otra vez a joder.
No. Lo saludamos de la Luciérnaga. Sí.
Aló, ¿cómo están?
Ministro
¿Aló?
Gabriel de las Casas.
Queríamos... No, el ministro soy yo.
Sí, no, por eso.
No, es que usted dijo ministro Gabriel de las
Casas. No, lo saluda de la Luciérnaga.
Ah,
venga,
okay, sí.
¿Cómo va el gobierno con el giro de los dineros de la salud, ministro?
Espérenme un momento. ¿A quién? ¿Mi hermano? No, dígale que siga, sí. Sí, no, es Mauricio Jaramillo, sí. No, de él solo hay tan solo 39 ingresos a mi despacho, sí.
Sí, no, pero
no,
pues,
es
claro.
Que es que mi hermano yo creo que hasta ahora viene por primera vez a conocer prácticamente.
Ah, prácticamente, sí.
Prácticamente sí. No ha venido. Pero bueno, el gobierno ya giró los dineros de los llamados presupuestos máximos que debemos consignarle a las EPS correspondientes al año 2022.
Ajá.
¿Será que ahora sí le bajan a la cosadera de pagos?
Ministro, buenas tardes. ¿No considera usted que el Estado, usted a la cabeza del sector salud, debe hacer esos pagos sin necesidad de que haya una orden perentoria de, en este caso, la Corte Constitucional?
Qué pena, pero estaba hablando con Gabriel de las Casas.
Ahora está hablando con el Quisedec.
Muchas gracias.
No, pero no, no.
Gracias.
No, pero si quiere,
gracias.
No, pero si quiere yo le repito la ay, colgó al ministro.
Y los contratos de su familia, ministro.
Bueno, ¿de qué hay que hablar? No, ya colgó.
Andrés Forero, sí. Representante a la Cámara por Bogotá, denuncia que el ministro de Salud, Jaramillo, tiene en la Superintendencia de Salud, en un alto cargo como delegada, a su esposa Beatriz Consuelo. Sí. El ministro en un lado y la Superintendencia de Salud.
O sea, tiene a la delegada a...
El sector de la CPS.
¿A la esposa y a la suegra?
No, a la esposa. Y el hijastro trabaja...
¿Cómo llama la esposa?
Beatriz Consuegra.
Por eso, entonces tiene la esposa a la suegra.
No, el apellido es Consuegra, hombre.
Por eso. Entonces,
el apellido de la señora Beatriz es Consuegra.
O sea, él puso ahí a trabajar a Beatriz Consuegra, o sea, con...
Con la suegra.
¿Con la suegra de quién?
amables oyentes, ustedes entenderán.
Bueno, bueno, no, 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 siga, ya, Melquisedec.
Bueno, y el hijastro de Jaramillo trabaja en la ADRES, que es esta gran entidad encargada de manejar los recursos de la salud, y ha tenido contratos por más de 96 millones de pesos. Pero además, Forero dice otra cosa más compleja, y es que el señor hijastro, el contratista, pues no ha reportado su hoja de vida en el sistema público.
Ah, ¿para qué?
Y no se conoce entonces cuál es su experiencia, su profesión, etcétera. Pero bueno, familia que trabaja unida,
permanece. Le pagamos. Ah, bueno, sueldo, le pagábamos el sueldo entre
los
todos.
Los colombianos, entre unidos. Todos. Somos muy solidarios con la familia Jaramillo.
Santo, ¿por qué será que en la tierra mía, para que el gobierno pague, debe haber un fallo de la justicia? La plata de la salud, de energía y gas tenían estancada. Mientras muere gente enferma, los del gobierno hacen sus jugadas. Hace aquí mucha gente sufrir, diciendo que no hay billete, cree que es un chiste para uno reír. Pero en cambio diario vemos que sí le sobra bastante plata para consultar reformas, marchas y parrandas vallenatas.
Cierra camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Qué?
Para el humor.
Es bueno.
Ave María, patrón, bueno.
Sí.
No, una cosa espectacular prácticamente.
Eso.
Dicho que mene que estaban dos esquimales.
Dos esquimales, ok.
Sí, dos esquimales que estaban pescando.
Sí.
Y entonces le dice uno al otro, ¿y vos cómo te llamas? Y dice el otro, ¿qué? ¿A vos qué te importa? Dice, no, yo era pues por romper el hielo.
¡Bien!
¡Ah, bueno!
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Bueno, son las 6 de la tarde en punto y aquí estamos, como todas las tardes, alegrando a los colombianos a través de Red Más Noticias, a través del Canal 1. Nos escuchan siempre en Caracol Radio desde las 4 de la tarde. A ver, presentemos el elenco que nos acompaña el día de hoy. Don George Pinzón, el día de hoy, el gran Nelson Polanía Polilla.
Hola, compañeritos, a todos.
Alexandra Montoya, como siempre, la parte seria del programa con Melquisedec Torres.
¿Qué tal? Yo pensé que me alentara a mí.
Y Orlando Villar, con ese peinado que trae el día de hoy. Está mejor peinado alerta, alerta.
No se la monten, Orlando.
Como Taurcito, yo no lo molesté cuando lo trasquilaron y usted sí
me trasquilaron. No, bueno, Gabriel, no. Y como siempre, serios y estatuas, allá están en Medellín, Risa Loca.
No me presento a mí, Gablito.
Sí. Ay, sí. Ah, no.
No, porque
sí.
dijo la parte seria del programa y yo pensé que era yo y no.
Ah, no. Pero mire la otra parte seria del programa, que ahí están desde Medellín acompañándonos nuestros amigos.
¡Vamos, porras! Muelón tan positivo.
Si hubieran quedado como estando, les hubiera ido mejor. Sí. Eso sí, definitivamente.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahueso ya está aquí.
Bueno, amiguito, aquí estamos.
Aquí estamos, aquí seguimos, Gabrielito. Un saludo para todos nuestros teleoyentes. De radio y televisión. Qué
claro,
chévere.
Sí, muy bien.
Un servicio social a esta hora.
Cuéntenos, Gabito, a ver.
Dice: sí, se solicita amante para venganza seria. Imagínate.
Con todo.
Pero con todo. Con sí, todo, para venganza sí, seria. Sí, muy sí, bien,
no,
interesante.
Porque hay venganza suave. Si no, este es.
No,
seria.
No, este sí, sí es para restregársela sí, en la cara.
Gabriel amarilla.
Es increíble.
Necesitamos talleres, cursos, asesorías, coachan. Coaching, ¿le llaman coaching? Coaching.
No, sería en China. ¿Qué es coaching? O sea, sería en el día en China que es coaching. Sí, bueno, aquí es
pero
coaching.
Pero bueno, ahorita a mejorar.
Coaches así.
Un coaching. No sería coaching. Sino, sí, que mejoremos, Gabrielito, en esto, porque de verdad a veces da que mejoremos. Yo diré. Gabrielito, yo este
ay, cuenta. A mí me gustó un chiste que he hecho ahorita en nuestro segmento de radio. Sí, que es un chino con capul, fue el que...
Un chino con capucha.
¿Un chino con capucha qué es?
Es un capuchino.
Sí. Me gustó, sí, está bueno. Yo me hubiera quedado con la repetición del chiste y no me arriesgaría a contar otro que sea malo.
Hay una nueva modalidad de chistes, Gabrielito. Yo digo algunas palabras y ustedes me adivinan qué país.
Ok, listo.
O qué región es de la que estoy hablando. Bueno. Por ejemplo, voy a decir la frase, dice, esos chiverudos, ¿sí ves esos chiverudos? ¿Sí ves chiverudos? Es un país.
Chiverudos.
Es Barbados.
Ah,
esa era la entradilla, esa era la entradilla.
O sea, sí. Es que lo hace con acento venezolano.
Chileno, peruano.
Chileno, venezolano.
Ah, no, pero ya vemos que no tiene que ver el acento, sino la palabra. Entonces, Barbados. Barbados, ok.
Este, les ayudo. Es el sonido que hacen las ranas. Croac, croac, croac.
Croacia.
Croacia, muy bien.
Ahí sí, todos sapos.
Ahí
sí. Todos unos sapos.
Este sí es bueno, Gabrielito.
Sí, pero la anterior es malísimo.
Ahora sí, ya vienen los fuertes, Gabrielito.
Cuidado.
Sí, sí. Les doy la ayuda, la clave. Está hablando una marrana. Una marrana. Okay, una marrana. Oy, oy, papito. Papito. Oy, oy, papito. Uy, muy lindo.
¿Eso es un país?
Sí.
País. ¿Pero marrana, Marruecos?
Una marrana.
No. Marrana.
Se llama, les voy a decir ya.
Papúa, no.
Puerco Rico. Sí, la marrana diciéndole papito, papito.
Falta mucho.
Ya, no. Ahora sí el último, Gabrielito.
Sí, ahora sí. Ahora el bueno.
Este es bueno, este es fácil de cogerlo, Gabrielito. Sí. Allá está la pulga, aquí tengo el marido de esa pulga. Allá está la pulga, aquí tengo el marido de esa pulga. ¿Cuál?
Pulgaria.
Pulgaria, sí.
No, no.
¿No? ¿No?
Acapulco, México.
¡Ah! Muy bien, amiguito. Bueno,
buen ejercicio.
Bueno, siempre hablamos de La Luciérnaga, que es una mezcla de realidad y ficción, a veces triste realidad. Ayer teníamos una muy buena noticia. Después de 18 días, el niño Lian, de 11 años de edad, estaba siendo liberado y dábamos la noticia aquí en La Luciérnaga. Hoy se ha sabido y tiene desarrollo este caso. Orlando Villar, arranquemos por aquí. ¿Qué desarrollo ha tenido esto?
Sí, Gabriel, lamentablemente han asesinado al señor Antonio Cuadros, es el primo del padrastro de Lian. Estaba en el barrio Bretaña, al sur de Cali, y de acuerdo con lo que han reportado las autoridades, sicarios lo asesinan mientras estaba desayunando con su esposa, quien resulta herida en este ataque. Pues Gabriel, no se ha revelado el monto exacto que se pagó, pero se pagó por la liberación además de Lian. Y la persona que lleva el dinero y que hace como la mediación es esta persona, Antonio Cuadros. Lo que se empieza a investigar, Gabriel, son presuntos nexos de grupos armados ilegales con todo este caso. Vea, hemos conocido en Caracol Radio, la periodista María Fernanda Latorre, los antecedentes judiciales del señor Jesús Antonio Cuadros, asesinado en Cali. El señor en el 2014 ya lo habían intentado asesinar. Y se adelantaba una investigación por esos hechos. Desde el 2017 tenía un proceso penal por tráfico de estupefacientes. Por lo que, y en lo que siguen las indagaciones, Gabriel, son presuntos nexos con Los Rastrojos, grupo ilegal que estaría detrás entonces de este asesinato. Investigaciones que inician el CTI y la Fiscalía.
A ver, independientemente de las relaciones que puede haber tenido, que puede estar deteniendo la familia con grupos ilegales de narcotráfico, de paramilitares, de bandas criminales en el país, hay que separar lo que es un niño, lo que es un niño de 11 años de ese entorno en el que vive Melquisedec Torres.
Gabriel, sí, hay dos elementos aquí. Uno, y es que hubo casi completa inacción del Estado para, primero, reaccionar de inmediato. La familia dice que eso no se produjo por parte de la policía.
No hubo mensaje del presidente durante los 18 días que estuvo
secuestrado. Ni se reaccionó de inmediato, dice la familia, cuando lo secuestran al pequeño. Ni hubo ningún gesto de solidaridad del gobierno, del presidente Petro. Apenas un mensaje ahí medio vago en las últimas horas antes de que se produjera la liberación.
Así es.
No hubo operaciones de rescate, dice la familia, que estuvieron absolutamente solos y que todo eso los llevó simple y llanamente a acceder al chantaje para entregar la suma de dinero, dicen que muy grande, para efectos de la liberación del pequeño. Ni hubo ningún gesto humanitario. De manera que aquí estamos frente a un Estado que permite que los criminales actúen a sus anchas, como si eso no fuera problema de la policía, del ejército, del ministro de defensa o del presidente.
Pero mire que estamos retrocediendo, porque si bien no se ha erradicado, el secuestro extorsivo era una gran mafia en Colombia en los años 80.
80, 90, Gabriel, tuvimos miles y miles de secuestros por parte de todos los actores criminales. Las FARC, el ELN, los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia común, ejecutaban secuestros antes de su desmovilización. El M-19 también era un gran secuestrador del país, y el país había avanzado en ello, por supuesto, no se ha terminado, ha habido una reactivación de ese secuestro, y ahora con este, pues queda en evidencia que las autoridades prefieren decirles a las familias, como lo denuncia la familia del muchacho, del niño, que mejor arreglen eso por las buenas para ellos no comprometerse. Muy lamentable que eso esté pasando, y muy lamentable además que las autoridades no digan nada frente a estas vendetas o retaliaciones que se están produciendo y la muerte de este hombre en las últimas horas.
Qué tristeza, de verdad, cómo retrocedemos en seguridad, y por eso nos merecemos esta tiradera.
Llegó la tiradera de la Luciérnaga. Sesión 78. Gracias a Dios que por fin a Liam lo liberaron. A un niño que unos perros lo custodiaron. Una familia que a su hijo tanto extrañaron. Hoy sonríe a ver que sano y salvo lo entregaron. Petro se pronunció tarde, solo trinó. Libérenlo ya, irónicamente escribió el gobierno. Muchos dicen tarde llegó. Las denuncias no se escuchan, claro quedó. Aquí volvió el cautiverio en la montaña. Con ruina, dolor, miedo y la vieja hazaña. Revive el crimen y las amenazas como su hazaña. La paz se rompe, se estropea y diario se daña. Seguimos retrocediendo en seguridad. Crece el secuestro, la extorsión y la crueldad. Hay temor allá en el campo y en la ciudad. Falta presencia de Estado y autoridad. La fuerza pública aquí ya no da respeto. Hubo poca reacción, lo vimos quietos. Mientras reinan las guerrillas y los traquetos, las autoridades se le arrodillan a un decreto. El ejército lo vemos arrinconado, sin armas, sin aeronaves, desmantelado. Hoy la inteligencia duerme, muy poco actuado, y el crimen crece libre por todo lado. Prometen la paz total, suenan los tiros. Marchita nuestra niñez con sollozos y suspiros. Hoy las entierran sus sueños sin que haya un tiro, mientras el gobierno hace pactos con los vampiros. Ya no es el tiempo de seguir con los temores, ni de discursos baratos sin honores. Que paguen por fin los bandidos y malhechores que a nuestros niños negocian por ruines valores. No queremos que regresen las sombras del pasado, ni el llanto cruel de un niño amordazado, que nunca más de su casa sean raptados con la indolencia maldita de un Estado. La tiradera de la Luciérnaga.
Sesión 78.
Ya tú sabes.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Soy la voz de quienes creen que la libertad de Liam es un símbolo de la obligación de respetar siempre los derechos de los niños a su libertad, a su vida, a su integridad, de los niños y las niñas, sobre todo en aquellos casos en que han crecido en entornos cruzados por la violencia.
La Luciérnaga de Caracol Radio se enciende de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba!
parecía prácticamente...
¿Cómo que qué o qué? ¿Qué le pasó?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo que se va a acabar la semana, señor? Mire, a ver, jueves 22 de mayo.
Sí, pero ya prácticamente...
¿Ay, qué? ¿Y mañana qué?
Mañana, ¡fu!
Bueno, dele, no, ¡fu!
Mayo ya es historia. Bueno, patrón, que un viejito se casó con una muchacha jovencita. Y entonces, okay.
¿Cómo llamaba la muchacha jovencita?
La muchacha jovencita... No nos pongamos a decir el nombre de la muchacha.
No, no hay nombre en esta mesa de una muchacha jovencita.
No hay nadie.
Bueno, no. Edad y no vamos a preguntar por el nombre del viejito. Porque...
No, mucho menos, obviamente. Mucho
¿Qué edad
menos,
tenían papá? Los dos?
No, tampoco.
Melón es el que tiene todos los datos.
Sí. Entonces, el viejito pues que se casó con la muchacha jovencita. Y esa misma noche lo llamaron los amigos con los que siempre jugaba dominó. Ah, okay. Y entonces el viejito le contó que estaba ahí con la muchacha y le dicen los amigos que, bueno, entonces si podés venís. Y dice el viejito, no, antes si puedo no voy.
Muy bien, señor. Hombre, ya que viene por aquí, presidente Petro, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Estuvo bueno el chiste.
Estuvo bueno el chiste, ¿le gustó el humor de Risa Loca?
Sí, bueno, sí, es ¿sí? bueno el humor de Risa Loca.
¿Usted qué opina también del humor de Don Hediondo?
Don Hediondo también es un humor.
¿Y qué opina de las actuaciones e interpretaciones y el humor de Nelson Polanía Polilla?
El mejor.
Es el mejor que Alerta, que el Cuentahuesos.
También.
También. Bueno, presidente, pero pues a veces nos hace llorar usted y a veces nos hace reír. ¿Cómo es posible que después de casi 3 años de gobierno dice que se ha equivocado con los ministros de educación que nombra? A ver, hombre.
Bueno, señor de las casas, mafio acumulador de... Y permisos de a todos los integrantes de la Luciérnaga.
Sí, tengo una lista de permisos de todos. Sí.
Donde se enferma uno y los otros 20 piden permiso.
Sí, eso es cierto, sí.
Pero eso es así porque, bueno, igual el presidente es una persona, el portero es una persona, la mujer es una persona y los niños son personas.
Esto es de la vida real, esto lo dijo el presidente. ¿Me puede repetir la frase que dijo textualmente en Barranquilla?
El presidente es una persona, sí. El portero de la presidencia es una persona.
Sí.
La mujer es una persona y los niños también son una persona.
Lo más parecido que he encontrado yo como hombre con hombre, mujer con mujer.
Sí,
y
el mismo en sentido
contrario, sí.
Pero este es de la dialéctica de Hegel.
Bueno, sí.
A ver, tengo que reconocer que como líder mundial de toda esta galaxia, me equivoco también. Y no todo puede ser perfecto, señoras y señores. En este caso yo debo aceptar que me he equivocado con los ministros de educación. Claro que, bueno, fueron no tan buenos para la educación, que me enseñaron a cambiarlos ahí mismo, que es lo que he estado haciendo.
Lo educaron para cambiar. Exactamente. Okay,
usted debería también hacer de pronto cambiar esto.
No, de pronto no le dé ideas.
Ha sido mi único error, porque con el Ministerio de Defensa... también me equivoqué. Pero bueno, sí. En cambio, con el ministro del Interior también me escaché un poquito, pero... y al contrario, con el Ministerio del Ambiente, pues tampoco me fue bien.
Sí.
Pero bueno, ahí vamos y ¿por qué no hablemos mejor de fútbol? ¿Qué tal les apareció el técnico de la Selección Colombia que está en estos momentos?
También se equivocó, en cambio.
También se equivocó.
Bueno, no, déjelo ahí.
Tengo gastritis.
Bueno, señor, que le vaya. Gracias. Bueno,
pues vaya bien.
Melquisedec.
Buen último aureliano de esta tierra.
Bueno, entonces el 7 de agosto son 3 años. ¿Y el presidente equivocado con los ministros?
Sí, señor. Estoy haciendo aquí la lista, Gabriel, de no solo los de educación.
Sí, no.
Porque el presidente de la República ha salido muy fuerte contra algunos de quienes le prestaron servicios en el gabinete. En educación estuvieron, antes de Daniel Rojas, Alejandro Gaviria y Aurora Vergara. Seguramente se refiere a ellos dos. Pero también ha salido despotricando Petro del primer ministro de Hacienda, José Antonio Campo, de la primera ministra de Agricultura, Cecilia López, de los dos anteriores ministros de Transporte, de Álvaro Leiva, por supuesto, en grado sumo, de Diego Guevara, el ministro de Hacienda, que le duró muy pocos meses y lo sacó después de que él no accedió a seguir los caprichos del presidente de la República, y más recientemente la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y creo que faltan datos de otros municipios.
Sí, hombre, pero...
Porque ha sido muy lamentable la relación
del presidente con varios de estos ministros, pero resulta absolutamente irresponsable, Gabriel, decir, como usted lo plantea, ya casi cumpliendo 3 años, decir que se ha equivocado con ministros muy malos por estar ocupado en otras vainas. Eso lo dijo él. ¿En qué vainas? ¿Hay cosas más importantes que escoger a su equipo de gobierno o es que el equipo de gobierno se lo escogían? En todo caso, Gabriel, todo lo que haya pasado, dejado de pasar, o hecho mal o bien en este gobierno, tiene un absoluto responsable que es el presidente de la República.
Bueno, señor. Déjeme ir al taller del mecánico, hombre. Hola. A saludar a don Hidráulico. ¿Cómo sí, le va, señor?
¿Cómo, no, está usted? ¿Cómo está? Qué alegría saludarlos.
Aquí estamos todos. Hola, nuestros compañeros en Medellín. Aquí estamos, sí.
Venga, sí. Esto es... Hijo de pucha, ¿y cómo hacen para darle sueldo a todos?
No, pues...
De
verdad,
de verdad. Sí. Hay los que no les dan.
Porque es poquito.
Qué vaina. Oiga, la verdad que me parece... Chévere, pero antes de entrar en calor, mono, en calor con el tema que vengo.
Ah, pensé que en calor, sí, no, bueno.
Para
sí.
Que se estudien, para que se culturicen.
Claro.
Claro, se culturalicen porque vea, la importancia de la coma, mono.
La importancia de la coma. A ver, me gusta.
Quiero decirle a una dama, quiero darte mi amor, quiero darte mi amor. Son dos cosas diferentes.
Sí, cuidado.
Sí, entonces para que tengan en cuenta.
Sí.
Oye, estudien, culturalícense.
Bueno, oiga, ¿le han llevado carros
sí, por ese taller
a alguien del gobierno que haya pasado por ahí en algún momento?
Pero hoy sí me toca atenderlo, como le diría a la muchacha al viejito, toca atenderla rapidito, mono, porque estoy de afán de verdad. Es que me toca irme, tengo una cita ahorita.
¿Ah, sí?
Sí, mono, me toca ir a atender el taller, que quien lo cierra, que vaya abierto.
Sí, claro.
Y aquí entre nos me llegó el carro del exdirector del DAPRE, el doctor Carlos Ramón González.
Okay. Ah, el de Carlos Ramón, sí. Claro.
Pues es un buen carro.
¿Pero tiene... quién se lo llevó? Porque no sabemos dónde está Carlos Ramón. No,
pues lo llevaron, allá llegaron.
En grúa.
Entró como allá, como a veces no tenemos ni cuidado. No tenemos cuidado de los carros que salen ahora, sí de los que entran. Pues es un buen carro, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Tiene buen motor y creo que por eso más de uno le quiere echar mano.
Hombre. Sí.
Con decirles que en donde lo lleguen a ver mal parqueado por ahí, lo van a ir mandando de una para los patios de la fiscalía. ¡Qué vaina! Estuvimos pegándole una revisada y parece que no lo han lavado hace rato. No,
sí,
lo han
lavado hace rato. Está
es
fuera.
Más, no está sucio, sino que está encochinadito.
Bueno.
Y vamos a ver qué pasa definitivamente, pero yo no creo que siga por ahí libre en circulación, mono. Toca ponerle cuidado porque en la inspección que le hicimos salió bien, pero puede tener alguna fuga.
Sí, sí. Pues la fuga la tiene y el carro está bien escondidito, Melquisedec, el de Carlos Ramón González.
Pues hasta ahora sí, Gabriel, porque primero legalmente no tiene la obligación de señalar su lugar de residencia actual. Pero en algún momento, el 6 de junio especialmente, que se reanuda la audiencia, en este caso para la solicitud de medida de aseguramiento. Si el juez, en este caso, determina que el señor Carlos Ramón González es merecedor de esa medida, pues tendrá que presentarse a la justicia o se le considerará prófugo de la justicia, porque no hará presencia física para cumplir la medida que se ordene en ese caso. Hay muchos elementos, por supuesto, de gravedad en este tema. Ya están en la cárcel Iván Name y Andrés Calle, las mayores cabezas del legislativo. Ya han llegado a preacuerdos otros responsables como Olmedo López, Sneider Pinilla, Luis Carlos Barreto, contratistas. Está pendiente ese preacuerdo con Sandra Ortiz, que era alta consejera para las regiones. De manera que el señor Carlos Ramón González, si tiene dignidad y obedece a la estatura política que tuvo, que era el hombre absolutamente dueño del Partido Verde, era incluso superior en jerarquía del Partido Verde a Antanas Mocos, a Claudia López, a Antonio Navarro, pues si tiene algo de eso, debería estar aquí en Colombia poniéndole la cara a los colombianos por sus actuaciones públicas.
Ahora sí me hizo reír.
No, si no, tiene no pues sí, pero ¿yo qué hago? Pues,
estuvo mejor que lo del mecánico.
Hablo del deber ser. Sí, otra cosa bueno, es que la realidad bueno, choque con... No
y que le paguen lo de su carro sí, allá en el taller. Claro, hombre, eso sí.
Esa plática está embolatada.
En serio, yo viendo a Alexandra aquí, mono, para darle un piropo.
A ver,
cuidado. Para cuidado, sí.
Claro que yo soy más ordinario que pagar motel con tarjeta de millas. Pero le va a
echar. A ver, señor. Señor, hombre.
Querida Alexandra,
cuidado.
Me gustaría hacer un crédito del ICETEX
sí,
para estar toda la vida junto a ti.
Bien, pausa y regresamos. Esta es La Luciérnaga, ya volvemos.
La Luciérnaga.
Estás escuchando La Luciérnaga de Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahuesos.
Bueno, amiguito, regresamos. Aquí estamos, señor.
Pero ahora sí cayó el crepúsculo.
Sí, se oscureció ya en todo el país.
Sí. Se cayó totalmente, Gabriel. Sí. Dos apellidos curiosos a esta hora,
Gabriel. A ver.
Edmundo Mundo Suárez, un futbolista español. Vea, Edmundo Mundo.
Mundo Suárez, sí, claro. Muy qué bien.
Curiosidad.
Sí.
Edmundo,
sí. Edmundo.
Sí, sí. Rarísimo, sí, increíble.
O sea, Orlando se queda mirándolo no,
de tan aterrado. O sea, a mí me despierta es curiosidad que usted se levante por las mañanas a revisar apellidos curiosos. ¿En qué? ¿En un directorio? ¿En un atlas?
Hay muchos.
Bueno, el directorio libros, ya no existe.
No, pero es que los recordamos, los recordamos. Sí. Estos
pero
días.
No, hay muchas personas que nos llaman, nos escriben, arroba alerta humor en Twitter e Instagram y nos mandan estos datos.
Ah, bueno. Apellidos curiosos. Muy
el
bien.
Mundo Mundo Suárez.
Sí.
Y este, nació en 1996. Idrisu Baba, un futbolista ganés.
Idrisu Baba. Sí.
Qué chévere.
Sí.
Su Baba. Este es más chévere. Ángel Cristo, Ángel Cristo, un domador de fieras español.
Ángel Cristo.
Ángel Cristo. Vea.
Bueno,
imagínate.
Muy bien, sí.
Datos importantes, Gabrielito. Nos vamos con los rápidos a esta hora. Me da risa todo lo
de ahora, en la Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Estaba el tornillo mafioso. Un tornillo mafioso. Se sí. Cuenta que es una mafia de tornillos.
Sí, una reunión de tornillos mafiosos.
El tornillo okay. Mafioso llamó el tornillo mafioso a las pinzas.
Okay.
Entonces le dice el tornillo mafioso a las pinzas, la tuerca cantó por las buenas y las pinzas, no señor, tocó apretarla.
Bien. Está bueno.
Está bueno, sí. Está bueno. Este es rapidísimo, Gabrielito.
A ver.
Que una señora lloraba por un solo ojo, Gabrielito. Parece que estaba medio triste.
Ajá.
Pues un solo medio.
Sí, sí. Okay.
Y
sí.
Que no son buenos, sino que pasa que a veces no está uno.
Público difícil.
No colaboran.
No colaboran y a veces uno no está de humor.
No hay empatía.
Sí, es cierto. Hoy no estoy de humor. Hoy no estamos de humor. Sí,
que un gallo quería cambiar de sexo, Gabrielito. Sí. Un gallo.
Cuidado.
Pero de solo pensar en la operación, se le puso la piel de gallina.
Y ya.
Me voy.
Hombre, don Jaimito Bailey, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué placer saludarlo.
Hola, ¿qué tal, mono? ¿Cómo vas?
Muy bien, señor. ¿Y
bien?
¿Usted?
Muy bien, sí, gracias. Aquí arregladito. ¿Qué? ¿Cómo hagan así? Hagan así.
Pues don Jaime, ahí claro, lo veo al lado sí. De George Pinzón y sí. Alexandra Montoya.
Hola,
¿cómo la linda Alexandra y don George Pinzón.
Hermosa mujer.
¿Cómo le va, señora?
Me ignora. Por
hola, Gordis.
No, pero a ver.
Jaime,
hombre.
Jaime, por favor, se respeta.
Pero salude con mejor cariño más, a ella.
No, yo le llamo. ¿Cómo, ¿cómo está? Hablar? ¿Cómo le va?
Pero míreme, señor.
¿Cómo está, don Jaime?
Sí, sí, ¿cómo le va? Pero... ¿qué más? ¿Y tú qué tal?
Bien, sí.
¿Cómo vas?
Bueno,
qué rico. ¿No? Mire, no me quita la mano, mírate.
No, sí, él está mejor. De nuevo saluda a Alexandra, por favor.
Ya. ¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Bueno, ya. Bueno, aquí está Melquisedec y aquí está Villar. Son todos suyos, señor.
Están muy lejos.
Oígalo.
Pues, hombre, con las respuestas
¿por qué nos dejaron tan lejos?
Como a distancia, puede ser.
En medio de ellos dos.
Sí.
Tuvimos que pedir cambio de puestos.
Sí.
O sea, el sufrido soy yo.
Pensé que cambio de sexo, pero bueno. Villar. Pero Villar, cuéntame, señor, ¿qué noticias nos tienes de la plata del Estado?
Pues las finanzas del Estado y un déficit que alcanza el 2.1% del Producto Interno Bruto del país y es la cifra más alta que se registra en los últimos 20 años. Las razones y lo que dicen los expertos es que ha aumentado el gasto público. No se ha reducido y sobre todo en los últimos años ha alcanzado un récord de un 23% del Producto Interno Bruto del país. Mientras que los ingresos, ¿sabe cuánto han aumentado, Gabriel?
A ver.
0.3%.
Bien, ahí está.
Frente a lo que han aumentado.
Esa es la razón de cómo estamos.
Los ingresos tributarios por debajo de lo esperado, el recaudo neto acumulado para marzo es de 64 billones de pesos. Aumentó un 1% frente al año pasado, pero es insuficiente para cubrir el gasto público en este momento. Y pues los gastos inflexibles del gobierno, que no se ha o no ha acogido las recomendaciones del Comité Independiente de la Regla Fiscal, que ha pedido que se recorten los gastos, al menos en unos 40 billones.
Sí, claro.
No hace caso el gobierno y seguro cerrará a diciembre, lo que dicen los expertos, con una cifra mucho mayor a esta.
Bueno, ya hay voces hoy que ya dicen que el recorte debería ser de 75 billones. ¿Verdad? Pero ahí vamos,
ahí vamos, Jaime. Sí, gracias, mi querido Villar. Tienen la barba muy linda, muy cuidada.
Bueno, ya.
Gracias.
De utilería. Ya, bueno, sigue usted.
Ok, hola, mi querido.
Utilería es pegada.
Melqui, ¿cómo vas?
Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo me le va?
Ay, muy bien, gracias.
¿Qué pasó, don Jaime?
¿Se está disfrazando de proctólogo?
No, a ver, señor, déjelo tranquilo, hombre.
Oye, Melqui.
¿Qué tal, don Jaime? Adelante.
Noticias tenemos de candidatos a la Corte Constitucional.
Candidatas, porque son candidatas? Tres mujeres, sí, señor.
Ah, ¿las tres mujeres?
¿Le gusta que haya tres mujeres?
¿Por qué no hombres? ¿Por qué?
Sí, tres mujeres. No, bueno. Por primera vez, la Corte Suprema en este caso ha escogido una terna conformada únicamente por juristas que reemplazará la que sea escogida por el Senado a la doctora Diana Fajardo, que termina su periodo de 8 años. ¿Quiénes son esas tres seleccionadas? La doctora Lina Marcela Escobar Martínez, ella es de la Pontificia Bolivariana de Medellín, tiene doctorado en Derecho de la Universidad del País Vasco, fue rectora de la Universidad San Martín. La doctora Miriam Carolina Martínez Cárdenas, de la Sergio Arboleda, es abogada especializada en Derecho Comercial, en Derecho de Telecomunicaciones, tiene MBA de Madrid, España, fue directora de la Agencia Nacional de Tierras. Y la doctora Lisneider Inestrosa Cuesta, abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, doctora en Derecho de la Universidad de Externado, magíster en Derecho de Recursos Naturales, todas tres con una amplia carrera docente, un muy alto perfil que ha escogido la Corte Suprema de Justicia. De una de ellas tres, entonces, el Senado de la República deberá elegir a la nueva integrante de la Corte Constitucional para sumarse a las novedades que comenzaron esta semana con Héctor Carvajal, seleccionado por el presidente y el Senado mismo.
Bueno, okay, señor, muchas gracias.
Que cumplan con lo que tienen que hacer.
Autonomía, independencia y capacidad y conocimiento.
Separación de
gracias.
Poderes. Bueno, don Jaimito.
¿Y tú qué vas a jugar, al doctor y al médico? ¿Qué? ¿Al paciente,
no, Jaime,
y al
que,
doctor?
No. Se parece ahí. Es que viene un ejercicio muy importante. Okay.
No le queda bien la bata y es 2XL.
Eso parece un chiste, como ese que viene.
Ana Lucía en la camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Bueno,
es bueno, es bueno.
Sí. Es bueno, o sea, el muelón ya lo conoce.
Ya me lo contó.
Ahorita yo le dije, el muelón, ese chiste, y él le pareció muy bueno.
O sea, que si es malo, podría uno echar a los dos.
A los dos.
Claro,
por complicidad.
Compartida.
Yo lo apoyo.
Complicidad, sí. Claro. Sí.
No, porque yo creo
Oscar,
que.
Pilas, pues.
No, sí, yo qué culpa tiene.
No, yo creo que. A ver, lo que pasa es que el humor es subjetivo, ¿cierto?
Ah, subjetivo.
Sí. Andrés está a tiempo de retirarse.
Sí, sí.
Aproveche.
No, es retiro. No, yo lo apoyo. Espere que lo eche.
Yo lo apoyo.
No es retiro, espere que lo eche.
Tiene que haber un responsable de la
situación. Sí, tiene que haber una.
No, lo que pasa es que el humor es subjetivo, porque lo que para nosotros puede ser muy bueno, para ustedes de pronto no.
Ah, sí,
¿cierto? Y lo que no, para nosotros es muy malo, es lo que hacen ustedes.
Pero no hemos contado el chiste.
Bueno, dele a ver.
Gracias, patrón, por el apoyo.
Como siempre.
Sí, yo sé que sí. Una señora que tenía un pajarito.
¿Cómo?
Sí.
Era un señor.
No, una señora tenía un pajarito.
Señor, caminaba por Panamá.
No, o sea, la señora tenía un pajarito.
¿Una lora?
Pajarito.
Sí.
Pajarito,
sí.
Pajarito. Así, pajarito.
Se llamaba Yuyu.
¿Cómo se llamaba?
Yuyu.
Junior.
No, cambiémosle el nombre. Pongámosle Dalí.
Se llama el gato de Melqui.
Dalí se come el pajarito.
No sabíamos. Nos toma por
sorpresa. Sí, pero usted también.
No, los dueños de los gatos, sí.
Nos toma por sorpresa el nombre de Dalí, el gato.
Dalí, bueno, el gato Dalí, sí.
Dijimos un nombre cualquiera.
Salió ese, Dalí.
Pues era... Sí. ¿Cómo era? ¿Qué era lo que tenía un pajarito?
El pajarito tenía la señora. Tenía un pajarito, pero el pajarito estaba enfermito.
Ok.
El pajarito estaba enfermito. Entonces, la señora, pues, le daba naranjita y nada.
Ah.
No, qué pesar.
la señora le daba guayabita y no comía.
Ah,
nada.
Pesado.
Le daba bananito y no comía. Ah. Y un día le dio papaya y se le voló.
Qué tonto.
Bueno, muy bueno. Nos salvamos.
Tenemos que hablar. Bueno, tenemos que hablar también de la salud de los colombianos. ¿Qué ha dicho últimamente el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, para salvar la salud de los colombianos, la queja más grande que tenemos en el país?
Pues parece, Gabriel, que hay competencia en el alto gobierno por salidas insólitas. Encabezadas, por supuesto, por el presidente de la República y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ha estado también como ministro delegatario. Pues se le ocurrió en las últimas horas hablar contra el mercado de la cerveza, contra los bancos, y propuso que volvamos más o menos a la edad de piedra.
¿Cierto? Pero hagamos un ejercicio, no bebamos, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa con Sarmiento. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Santo Domingo? En la cerveza con Santo Domingo. Ahora, cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de aval.
La primera es que eso al final puede ser pánico económico.
Sí, señor.
Una obligación a sacar la plata de los bancos, eso es pánico económico, es un delito.
Estamos hablando además, Gabriel, de compañías legalmente establecidas en Colombia. Independientemente de los cuestionamientos que haya o de la opinión que los colombianos tengan, estamos hablando de grupos empresariales que pagan sus impuestos, que contribuyen al desarrollo del país.
En los índices de reputación, quizás la principal cervecera que hay en Colombia es Bavaria, encabeza los índices de reputación y muchas de sus marcas también individualmente son las que más tienen reputación y son queridas por los colombianos. Entonces, ¿el ministro en qué anda?
Sí, él hablaba en este escenario de los recursos que reciben los departamentos, etcétera, y ahí entonces entraríamos en una cuestión mucho más complicada. ¿De qué vivirían los departamentos y hasta dónde alcanzarían los recursos de la nación si excluyéramos al sistema financiero y excluyéramos la cerveza? Y le propongo algunas salidas adicionales, señor ministro, si quiere. Nos transportamos en mula, acabemos con Avianca, por ejemplo, y con las empresas de transporte terrestre. Volvamos a cocinar con leña, como parece que llegaremos si sigue a la baja el gas. Nos comunicamos con humo. Sí, no, ni siquiera telegramas, porque eso también es tecnológico y pertenecía a grandes empresas. Escribamos con carbón en las escuelas, hagamos negocios con trueque. Las mujeres, volvámoslas a meter solo dentro de la casa, que no hagan absolutamente nada como ocurría hace 200 años. Que tengamos familias con esclavos y llevemos el agua en tinajas. Una absoluta locura plantear esto desde el Ministerio de Salud, cuando eventualmente podría decir, por ejemplo, hagamos mejores campañas para evitar el consumo excesivo de alcohol, que por supuesto es dañino para la salud, eso lo sabemos. Pero este tipo de salidas me parece que van en una línea absolutamente demencial.
Bueno, pues sobre esa misma línea, en lugar de preocuparse por las EPS, por las IPS, por cómo está funcionando de mal la salud, por las colas que tenemos, la demora en la entrega de medicamentos, más bien le tenemos la solución, ministro. Así funciona la EPS de la Luciérnaga.
Señores usuarios, en la Luciérnaga les traemos esta lista de las nuevas EPS para que ustedes elijan la que más les llame la atención. Escuchen muy bien.
¡Claro que sí! Tenemos la EPS Tino Asprilla. ¿Cuál? Conocida por todos. ¿Cuál es? ¿No la conoce? Con un presupuesto bastante grande.
Vean, también tenemos la EPS tipo Risa Loca. ¡Arriba rating!
Y está la EPS EPA Colombia en la cárcel. Entrar es fácil, pero salir es bien difícil.
Tenemos la EPS tipo Selección Colombia. Todos los días pide cambios y nada.
Y también tenemos la EPS tipo mujer de embarazo. O en embarazo, solamente queda esperar.
Y por último, están dos EPS importantísimas. Primero, la EPS Gobierno. Son tantos los que deciden que nadie atiende. Y yo sé que esta les va a gustar. La EPS Esperanza Gómez. ¿Tiene una cola?
A ver, señor, no hay que hacer más colas. Una pausa y regresamos. Esta es la Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es la Luciérnaga de Caracol Radio.
Sí. Bien, bloque final, vamos cerrando la luciérnaga de Caracol Radio. Actualicemos noticias, Orlando Villar, ¿qué pasó hoy en el Congreso?
Gabriel, se empiezan a ajustar los tiempos de la reforma laboral porque finalmente no se pudo radicar hoy la ponencia para el tercer debate de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que pasa? No se han logrado poner de acuerdo en las 100 páginas, los alrededor de 80 artículos que tiene esta reforma. Siguen avanzando en los consensos y lo que han dicho los congresistas es que esperan llegar con el mayor número de acuerdos para que cuando empiece la votación esto siga adelante. Se mantiene la fecha de la votación, que sería el martes, pero el texto lo conocerán apenas el lunes y por supuesto lo utilizará la oposición para decir que no tuvo el tiempo suficiente de analizar la reforma.
Bueno, don Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va? Bien. Mi exministro del Interior y compañero de Caracol Radio.
Ahora compañero aquí, periodista en 6 AM, mi querido Gabriel.
Óigame, Cristo, venga, usted que le tocó vivirlo, pero estamos viendo cómo se distancian, ni se conversan, ni se hablan el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez.
Oiga, sí, Gabriel, eso fue tenaz. Yo estaba escuchando eso y yo pues estaba comiéndome un postre, Gabriel.
¿Ah, sí?
Estaba comiendo unas brevas con arequipe.
¿Unas brevas con arequipe? A mí me encantan las brevas.
Las brevas, sí, a mí también.
Tiene cara.
Sí, las brevas son buenísimas.
Ay,
sí,
una cara muy dulce. Claro.
Sí, pero me gustan las brevas.
Y calienticas son buenas.
¿Calientes?
¿Las calientes? No, sí, las calienta un poquito.
No, uno calienta el queso.
¿Las calienta, patrón?
No, calienta el queso y el arequipe. Ajá, risa loca.
No,
calienta el queso y el arequipe ahí y luego pone...
En una cobija.
Además, yo digo, luego ponen
las brevas.
Las brevas
en una cobija.
Luego se ponen las brevas. O sea, Gabriel, está caliente el queso. Está caliente el queso, ¿cierto? Caliente el arequipe. Y se ponen las brevas.
Y el arequipe calienta la hueva.
La breva.
Yo dejaría ahí, Gabriel.
Una, eso sí. El caso es que estaba comiéndome y empecé a escuchar la entrevista y a leer lo que aparecían redes,
sí.
Y decía la vicepresidenta que es que había patriarcado y racismo, claro, en el gobierno. Y me puse, y cuando fui a comer ya se me habían enfriado las huevas, Gabriel.
Bueno, más bien un revolcón. No,
una cobija con el
presidente y vicepresidenta. Sí. Escúchelo aquí. Chao, chao. Nos
se enamoraron.
¿Qué ondas?
De la pareja, eso es una cosa muy tremenda, hombre, amigo. Francia Márquez aquí dice, Petro no me trata igual, está lejano, distante, y si habla, me habla mal. Se les acabó el amor, al igual que con Bolívar. En amargo como hiel, se les convirtió el almíbar. Cuando se acaba el amor, todo se empieza a ver feo. La Julieta mil problemas, comienza a verle a Romeo. Me hacen recordar mi novia que me admiraba un lunar. Y hoy me dice esa verruga, ¿cuándo te vas a operar? Me decía amor, estás lo más de acuerpado. Hoy me dice estás muy gordo y además nalgui chupao. Ay, qué bonita sonrisa, dicen recién conocidos. Después empiezan a verte todos los dientes torcidos. Primero celebra y manda todo el día emoticones. Después dice no me joda, tengo mil ocupaciones. Yo sí doy mi corazón, se hablan los enamorados. Y acaban dando madrazos y por las redes bloqueados. We'll be right back.